Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de Padres al Día en este día viernes ya 8 de septiembre. ¿Cómo están? Les habla Paola de la Torre. Estoy acá acompañada de Valeria Gómez y también de nuestra psicóloga. Ya la vamos a introducir en un ratito más. ¿Cómo estás, Vale?
Bien, ¿y tú, Pao?
Muy bien.
Con ánimo de viernes.
Exactamente, esperando el fin de...
las vacaciones de septiembre.
Pensando en eso.
Así que psicológicamente preparándome para lo que serán esos días.
¿Por qué?
Porque los niños no van al colegio.
Ah, sí, pues así
es. Uno tiene que seguir trabajando.
Claro, es como con quién dejarlos, qué hacer, la rutina, que no se aburran, ¿verdad?
Que no se aburran.
Que eso es como lo principal.
Y qué panoramas familiares se pueden realizar.
Así es. Oye, a mí me encuentran en Instagram en @paoladelatorrech y en Twitter @paoladelatorre. Y Valeria la encuentran en Instagram como @valegomezfu.
Y en la radio, como ya les dijimos desde la semana pasada, nos pueden escuchar miércoles y viernes de 11 a 12 del día aquí en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Eso, y las redes sociales del programa.
@padresaldía_ y en nuestro fanpage, programa Padres al Día, o sea, programa Padres al Día 2017, donde nos pueden escuchar, nos pueden ver y concursar también por los premios que nosotras siempre le estamos regalando a los papás que siguen nuestro programa.
Así es, tú más adelante vas a dar el resultado ahí del concurso de Flash.
Así
¿Te acuerdas que nos dejó la Claudia
Arnelo?
Sí, para que crezcan las pestañas ahí de forma maravillosa. Así que le agradecemos a Claudia Arnelo, nuestra mamá famosa que estuvo acá el viernes pasado. Así es. Oye, y desde tu computador, tablet o celular nos encuentras además online en www.diario.chile.cl y también nos pueden escribir, tenemos mail, programapadresaldia@gmail.com. Ahí nos pueden proponer temas, hacer comentarios o también si quieren participar como auspiciador de Padres al Día.
Bueno, y ahora vamos de lleno al tema central que nos convoca este viernes 8 de septiembre y para eso le damos la bienvenida nuevamente a Constanza López del
Gracias.
Centro Psicológico Amantay. Ella es psicóloga clínica, quien nos viene a hablar sobre un tema bien importante que tiene que ver con la preadolescencia.
Wow, dicen
periodo
que es un momento...
de dudas y cuestionamientos.
Sí, muy complicado parece, sí, ¿verdad, Connie?
Sí. No, y además lo importante de este periodo y por lo que quisimos abordarlo hoy día es porque en realidad es un periodo corto en la vida de las personas, pero con muchos cambios. Entonces, es como que la gente no le toma tanto el peso a esa edad, no le toma tanto la importancia porque nosotros estamos más enfocados como entre la infancia y la adolescencia, pero la preadolescencia...
¿Cuál es la preadolescencia en edad? Para que nos ubiquemos
sí.
un poco.
Mira, la preadolescencia está alrededor de los 10 y 13 años. Uh-huh. Las niñitas empiezan con la preadolescencia un poco antes, algunas. Puede variar un poco, pero es un periodo como de 2 a 3 años. Yeah. Donde ya pasan los niños de ser niños a adolescentes propiamente tal. ¿Ya? Entonces, claro, es un periodo en que los papás empiezan a decir, bueno, está la edad del pavo, empiezan estos cambios, pero no es tan así, es un poco más serio, porque es el periodo donde se empiezan a como asentar las bases de la adolescencia. Los niños no se dan mucha cuenta de lo que les está pasando.
Porque de por sí la adolescencia es compleja,
sí.
Porque adolece.
Claro.
O sea, y la preadolescencia, o sea, es como... No sabe lo que viene.
No se sabe lo que viene y ninguno de la familia está preparado. O sea, por ejemplo, no sé, los cambios hormonales, comienzan dentro del cuerpo sin que se manifiesten hacia el exterior. Entonces los niños empiezan a tener como estos cambios emocionales, algunas labilidad emocional, donde un día como que se ríen, al otro día están como más retraídos.
Como que se van harto para adentro, ¿no? Mm.
Algunos les pasa. Va como de acuerdo también a la personalidad propia que o el temperamento que traen los niños en general. Pero los papás, a mí me ha pasado en la consulta que llegan como con dudas muy clásicas y eso a mí me ha llamado la atención en realidad porque llegan como con las dudas que uno podría resolver quizás en 2 o 3 sesiones y que uno lo puede conversar con los papás y con dudas, por ejemplo, se encierra mucho en la pieza, está más en la pieza, quiere estar más acostado, escucha música. Las mamás de las mujeres generalmente llegan con la duda de antes me contaba todo y ahora como que no me quiere contar
Claro, yo creo que en ese
cosas.
Sentido es como un golpe un poco sí. grande para papás y mamás principalmente, porque uno estaba acostumbrado, me imagino, que es lo que estoy viviendo yo en la actualidad, que uno casi que es el centro de todo para las hijas y, claro. y conversan y te cuentan todo y quieren estar mucho contigo. Sí. Incluso a veces uno no tiene ni tanto tiempo y te sientes culpable porque tú sientes que sí. tu hija quiere estar más contigo claro. y todo el rato y de repente de un día para otro todo esto cambia, como que se te derrumba un poco porque
ese
tú
parámetro, sí.
sientes que ay, ya no quiere estar de la mano, ya no quiere que la abrace tanto.
Y las mamás sienten como ese como dolor.
Vacío, ¿no? Distanciamiento.
Sí. Es como, antes me contaba todo y ahora ya yo no soy como su... Ahora quiere estar más con las amigas. Y las mamás resienten esto.
Sí,
y a veces
imagino.
No lo encuentran como tan normal, entre
tan
comillas.
Lógico.
Claro. Entonces piensan y dicen, pucha, algo está pasando aquí.
Y ahí hay que dejarlas como ir. Porque es, yo
mira,
creo que es la edad en la que uno más quiere estar.
Sí.
Por los miedos que empiezan
sí.
a aflorar.
Sí.
Los... peligros que
los
empiezan
peligros,
a poder aparecer.
O sea, ya un preadolescente empieza a tener como vida propia,
y es lo
mundo
más
propio.
Lógico. Y tiene que ser así. En algún momento en estas entrevistas hablamos de la primera edad de separación, individuación, que es como los 2 años y medio en que los niños se ponen como más oposicionistas, en decir no, y quieren hacer las cosas a veces solo, comer solo, y qué sé yo. Esta es el segundo proceso de separación, individuación, donde los niños empiezan a también querer ser más autónomos, hacer sus cosas solo, ya obviamente no quieren andar de la mano, y ojalá la mamá las deje lo más lejos posible del colegio.
Claro.
Pero sí es un periodo en que los papás deben estar presentes, y por eso es complejo, porque se crea como esta paradoja, una dualidad en los papás, en que los niños dicen, déjame solo en mi pieza, quiero estar solo un rato, o pensar, o qué sé yo. Y la mamá dice, ya, bueno, si quiere estar solo, yo me voy a mi pieza. Pero como que la respuesta no es esa. Es, ok, tú quieres estar solo, te voy a dejar solo un rato, pero yo voy a estar en mi pieza si quieres estar ahí. Porque ellos quieren igual que los papás estén. En algún momento se
porque
van a su pieza.
Porque están como entre que soy
sí,
chico y soy
espacio,
más grande.
Y esa es como
pero
la
no
clave.
Abandonado,
es
¿verdad?
La clave. Es como, como en comenzar a estar en un cuerpo más de adulto, en una mente como de niño. Y ahí yo tengo una anécdota como de yo tengo un hijo preadolescente, ya casi adolescente, digamos, que tiene 13 años. Y el año pasado, y también tengo un hijo chico de 2, entonces el año pasado cuando
tienes
el chico...
Tienes 2 hijos únicos.
Claro, exacto. El año pasado, para la época de Halloween, tenía el más chiquitito 1 año, y mi hijo más grande me dice, yo no me voy a disfrazar este año, mamá, o sea, no... Ah, bueno, ya, ningún problema, le digo yo. Pero voy a acompañar al Mati a pedir dulce, al más chico que tenía 1 año.
Y lo no llevaba, comía nada.
No, y lo llevaba en brazo y él fue a pedir dulces con él. Entonces se crea esto, que ellos quieren participar en las cosas de niño.
Pero que no se note tanto.
Pero que no se note, porque ellos ya son grandes.
A mí me pasó que mi hijo no es preadolescente, tiene 8, ¿o sí? ¡Ah, qué miedo!
No, todavía no.
Pero va para allá.
Sí, va para allá.
Y yo llego al colegio toda y me dice, mamá, ¿qué haces acá?
¿Por qué habías llegado aquí?
Llegué un poquito antes, entonces él estaba con los amigos y yo sentía que se había avergonzado de mí, me quería morir.
Es un golpe.
Es un golpe porque antes él corría, mamá, y ahora ¿qué haces acá? Y me miró así como...
Espérame en la esquina.
Básicamente, y dije, ¿por qué estoy muy fea? No sé. Y me dice, no, mamá, pero ándate.
Claro.
Entonces,
empieza con alguna de esas
cosas. A mí me pasó con uno de 8, o sea, yo no quiero pensar lo que vienen 2, 3 años
más. ¿Y qué hiciste
más
de ahí en adelante, por ejemplo? No, ¿empezaste a esperarlo?
Le dije,
afuera,
no, ahora ya no llego antes, y le dije, ya, te espero hasta que tú te desocupes nomás y chao. Y después le dije, oye... Como que igual lo enfrento.
Conversarlo.
Le dije, ¿por qué me dijiste eso? ¿Te avergüenzas de la mamá? No, mamá, nada que ver. Y como que me dio un beso. Pero ya, yo entendí que él necesita...
su espacio.
Tiene 8, a lo mejor no es preadolescente. Es pre-pre. Pero uno iba comprendiendo.
Sí, sí.
Como ya, él por algo.
Claro. Pero por otro lado, en ese tipo de cosas, por ejemplo, pasa que los niños tienen una presentación típica como de esta época. Y a lo mejor un preadolescente no va a querer que tú estés como en primera fila mirándolo como con cara de mamá, sacando fotos,
diciendo, hola, claro, aquí la fotito.
Sí, claro. Probablemente no va a querer eso, pero sí va a querer que tú estés presente.
Que vaya.
Quizás en la última fila.
Pero que llegues pero a que la llegue. Hora.
Todavía quiere eso. Y eso es importante, en el fondo. No es un periodo para soltarles la mano. No es un periodo para decir como, bueno, ya está grande, que haga sus cosas solo, qué sé yo. Te va a seguir pidiendo el trabajo probablemente el día antes que le prestes atención o que lo ayudes con algo, cosas como esas. O a veces va a querer, no sé, si un día el papá no está en la casa, qué sé yo, va a querer a lo mejor acostarse en la cama contigo igual y que lo regalonee. Es como un periodo como de marea, como que sube y después vuelven a ti.
Como que te dan
como
y
de
te
ajuste,
quitan.
Sí, sí. Y es importante entender eso y no como confundirse con eso, porque los papás a veces dicen, bueno, ya, si quiere estar solo, como tú decías, le doy su espacio, pero tiene que ver con darle el espacio con la manito ahí, con un ojo siempre, cuando te necesiten estar. Y yo creo que eso va un poco en la clave, porque ellos mismos no se entienden mucho. Para ellos mismos pasan grandes cambios, o sea, aquí hay cambios en todas las áreas. Física, que para ellos ya es como empiezan a compararse. Más las niñitas se comparan, ¿quién ha cambiado? Y yo no he cambiado quizás.
Yo siento que en ese sentido las niñitas son viven el proceso antes y son más señoritas desde más chiquititas. Lo que veo en los niños como de 7, 8 años, los niños de esa edad todavía son medio pavos, andan jugando, los dinosaurios, y las niñitas no.
Sí.
Ya están preocupadas de lo físico,
sí, de la ropa.
Y claro, uno, erróneamente, pues yo tengo niñitos, pero yo pensaba que eran niñas agrandadas, ya sea porque tienen hermanas más grandes o qué sé yo, pero no, yo me he dado cuenta que es como que una cosa de género. Las niñas de por sí,
antes, sí
más grande. Y ahí hay otra dificultad en los espacios que comparten.
Sí.
Entonces también yo creo que eso
en los
suma.
Grupos. Para las niñas el tema del grupo
es complejo.
Sí, sí, es que para los niños en esta edad tiene que ver como más temas de conducta, se empiezan a poner más hiperactivos algunos, temas como esa. Para las niñas el tema central tiene que ver más con el grupo, con la exclusión, con el que tú me dijiste, no me dijiste, con que tenemos el grupo, porque es súper, en los cursos se nota mucho como la segmentación de
claro,
las que son populares.
¿A qué grupo pertenece cada uno?
Claro, entonces quieren pertenecer, eso ya es como un poco más adolescente, pero empieza en la preadolescencia, esto de sentirse excluido, sentirse perteneciente, y ahí las mamás tienen que tener harto ojo en cómo manejarlo de la mejor forma, a través quizás más del colegio que de estos grupos de WhatsApp que hoy en día están como súper usados, en que empiezan, es que la niñita no dijo tanto, es que la niñita dijo esto otro, entonces hay que tener ojo con el manejo que ojalá los colegios también lo fueran como incorporando. Yo creo que muchos lo han incorporado, pero...
Connie, ¿y qué pasa, por ejemplo, en situaciones puntuales como, ya, preadolescencia, un periodo complejo, difícil, donde uno tiene que estar, pero ojalá que no? Y cuando se cruza, por ejemplo, con el bullying, y uno como papá quiere intervenir e incluso hablar con el alumno y decirle, oye, para de molestar a mi hijo, y tu hijo quiere que tú lo defiendas, pero que no lo expongas.
Pero que no se note, una cosa
entonces,
así.
Entonces, claro. Es como...
Sí.
Mamá, no te metáis, aunque en el fondo el niño lo único que quiere es que con eso que dijo la mamá, el otro no lo moleste más.
Sí. Es súper, es complejo el tema del bullying, por lo mismo que dices tú, porque, claro, el niño como que no se quiere ver expuesto, no quiere que la mamá a lo mejor vaya a hablar con la otra mamá porque va a ser, ellos piensan va a ser peor, pero aquí es súper importante como el apoyo y la contención. Cuando los niños se sienten contenidos, sienten que tienen más herramientas, por decirlo así. Ahí lo principal es la primera instancia, el colegio, o sea, ver cómo se hace cargo el colegio de esos temas. Bueno, si ya el colegio no se hace cargo, no interviene, qué sé yo, ya hay que tomar como otras medidas, pero ahí es súper importante ver qué herramientas tienen los hijos, qué herramientas tienen los niños para enfrentar estos temas y trabajar ahí. O sea, yo he tenido niños en esa situación y es súper importante trabajar aliado, por ejemplo, el psicólogo con el psicólogo del colegio.
En ese sentido, Connie, ¿tú cómo has visto, debido a que hemos presenciado, no sé, de cierta forma algún aumento del bullying, o quizás siempre existió pero antes no tenía nombre, sí, antes no se trataba que, sí, como un término igual para todos, sino que eran como casos particulares de no sé, que lo molestan, qué sé yo.
Y era de tú a tú.
Claro,
también.
Pero hoy en día, ¿tú has visto que los colegios, en ese sentido, de los alumnos que tú has recibido en tu consulta, se hacen cargo, se han hecho cargo, hay programas? Mira, no sé si en todos, pero hay más herramientas como para manejarlo.
Yo pienso que los colegios están cada vez más conscientes. Uno, porque esto se ha dado más a conocer también en los medios más masivos. Entonces, los colegios se preocupan más, los papás también toman más resguardo, los papás también van al psicólogo y piden como informes de estos temas para que haya más resguardo con el niño. Los colegios intentan hacerse más cargo y hacen charlas y talleres y qué sé yo. Yo creo que falta todavía.
Uh-huh. Yo también creo que falta. Sí. Porque la tendencia es como a minimizar.
Claro. Sí.
A bajarle el perfil, sí, a las situaciones.
Sí, pienso, por eso mismo pienso que falta algún ser más, quizás llamar a los niños más en los cursos, hacer quizás más intervenciones, en el sentido de ser más empático con el otro, de ser más empático entre ellos, de quererse como curso y qué sé yo. Porque como dices tú, siempre ha existido el tema del bullying.
O sea, mis primeros apodos fueron como en la básica y claro, ahí parte ya el bullying. Lo que pasa es que antes no había una connotación especial.
No, y no habían redes sociales.
Eso se agrega
ahora. No había tecnología, porque ahora vienen, incluso suben videos los chicos a internet de, no sé, de algún tipo de agresión o burlándose de alguien. Lo etiquetan, lo ponen en Facebook, sí, escriben cosas. Entonces, más notorio, tiene una connotación más general, ¿verdad?
Claro.
Más gente se entera, sí, de la situación.
Del bochorno.
Claro.
Sí, y eso le ha agregado un ingrediente a esto, en el fondo, lo que dices tú, que antes era como de tú a tú, como decía yo recién,
era
y ahora
más local.
Sí, sí. Y ahora no solamente es en el colegio donde el niño se siente atacado, sino que llega a su casa, prende el computador y ahí está. Entonces es súper violento,
claro,
o sea, ni siquiera en su casa puede estar tranquilo. Y claro, yo creo que los colegios tienen que ponerse a la altura también de esto, que es lo más tecnológico.
Sobre todo, retomando el tema de la preadolescencia en esta edad.
Claro que sí. Sí, es donde se empiezan a formar los grupos y donde los niños empiezan a escoger a sus amigos. Porque antes era como
todos
los que
amigos
jugaban fútbol, qué sé yo, los niños empiezan a escoger de acuerdo a afinidad, sus amigos, y los que quedan como sin amigos o como excluidos, es súper triste en el fondo. Entonces ahí hay que poner harto ojo y estar presentes como mamás y como papás.
Y recuerdo incluso que a veces cambiaban de curso los niños, los apoderados, no sé, del A lo cambiaban al C o qué sé yo, por lo mismo, porque al parecer uno en ese momento no te das cuenta por qué, sino, lo cambiaron de acá. Pero claro, seguramente porque el niño no se hallaba bien dentro de ese grupo,
sí,
y tratando de buscar,
sí,
una alternativa nueva. No sé si es la solución ideal.
Mira,
pero cosas que se hacían.
Me acuerdo que cuando yo estaba en la media, fuimos a esos típicos paseos como de reflexión que hacía el colegio.
Claro.
Y teníamos dos compañeros que no hablaban con nadie más que con ellos mismos.
Ah, ya.
Ellos eran los dos y su mundo eran ellos dos. Y fuimos a este paseo.
¿En qué
y,
curso, vale?
Primero, segundo, medio.
Ya.
Y fuimos a este paseo y el profesor de historia pregunta, ¿están todos con sus amigos? ¡Sí! Y seguimos. Y de repente una compañera que molestaba a uno de estos chicos lo empezó a buscar.
Ya. Yeah.
En el bus. Ya veníamos de vuelta a Santiago. Y de repente, ¡oye, el tanto! Cuento corto, no estaba. Y por ende su otro amigo tampoco estaba.
¿Cómo? ¿No se fueron de vuelta a Santiago?
Ellos fueron al baño.
Y nadie se dio cuenta.
Pero profesor, tiene que pasar lista.
Bueno, pero es que claro, está lo mismo. Sí. Vaya el tema del
mínimo. No, pero
lo que yo reparaba
eso,
después ya de grande.
Sí.
Bueno, salimos es después del
colegio.
Es que
nadie le importó, nadie lo notó.
Ellos eran ellos dos.
Invisibles.
Claro, nadie pero los notaba. Pero después yo reparé que cuando tú salís de cuarto, igual te encontrás con tus compañeros, te juntás y qué sé yo, pero ellos nunca más aparecieron. Y yo creo que algo de eso hay. Porque, y para ellos eso fue súper marcador.
Y nunca más.
Nos hablaron nunca más en el año.
Ah.
Así, porque se sintieron.
Tuvieron que devolverse en el bus.
Se devolvieron
después de
a
mucho...
patas.
Ah, nunca
lo
fueron
no,
a buscar.
Sí, fue, en ese tiempo no había celular.
Ah,
entonces,
claro.
Para ellos fue súper complicado y no hubo ni una maldad ni mala intención. Nada. Yo me traería. No
sino
sé.
Que cada uno estaba en la suya y no se dio
pero
cuenta.
Ellos pasaron a ser un poco invisibles.
Y ahí uno dice, ellos eran invisibles.
El dúo invisible.
Sí. Entonces, uff. Es fuerte. Yo no sé qué será de ellos, no sé qué hicieron de sus vidas.
Nunca se sintieron parte.
Yo creo que eso. Y eso parte desde... Nosotros fuimos compañeros de básica y media. O sea, toda la vida. Qué lata que personas así con las que compartiste, en verdad nunca se sintieron parte de eso. Y parte desde chico.
Y uno lo ve después con la perspectiva del tiempo. Esto que dices tú, porque en ese momento cada uno está en lo suyo, tratando como de pertenecer al grupo, rascándose como por sus propias uñitas en el fondo. Entonces hay que estar presentes como profesores en esto, y es importante que los profesores también entiendan esta edad que en que los niños empiezan a sufrir estos cambios, a vivir estos cambios.
Y que se fijen y se hagan cargo de la dinámica grupal. Poner ojo un poco lo que está pasando más allá de la enseñanza académica, de las cosas formales. Estar viendo qué es lo que está pasando socialmente dentro de esa sala
es
de curso.
Hacer comunidad.
¿Me entiendes? Porque si no, hay mucho sufrimiento en algunas personas. Otros lo pasan maravilloso, pero hay gente que lo pasa muy mal. Y a veces
y en silencio.
Tiene que ver con eso de que no hay una postura de parte del adulto que está a cargo de ese curso de hacer que haya más integración de alguna forma. Obviamente que no puedes obligar que alguien le caiga bien a otro, pero sí
pero
de que haya
manejar.
Una mejor relación entre todos, que seamos más grupos, más cohesionados, ¿verdad?
Sí, porque al final los niños se juntan por afinidad. Entonces, como profesora o como mamá también, de repente, si te estás dando cuenta que tu hijo se está aislando o está siendo como excluido, quizás es bueno tomar los viernes, que los niños usualmente salen más temprano, y decir, ya, todos los viernes van a venir algunos niños a la casa, y ahí uno mismo también se empieza a dar cuenta quiénes se parecen más.
Y si no te invitan al hijo a nada, también es una señal.
¡Claro!
Sí.
Oye, sí, en esa época se pone en la parte ya preadolescencia, adolescencia, el tema, porque antes a todos los chiquititos los invitaban a todo el curso de cumpleaños, qué sé yo. Después empiezan las elecciones, y yo me acuerdo era heavy, porque la persona que no eran invitadas se daban cuenta, porque era así como todos sabían que el viernes era el cumpleaños de Juanita y a mí no me invitaron. Era así como, o sea, ese era el pensamiento,
¿qué tengo
me imagino.
Yo?
Claro, incluso a veces les pasaban hasta tarjeta, qué sé yo, y no, es complicado. Tú, Connie, ¿cómo puedes ayudar a los papás y mamás en ese sentido? ¿Cuál es la colaboración que tú como profesional psicóloga puedes realizar?
Mira, como yo les decía al principio, usualmente los papás llegan con muchas dudas que pueden ser resueltas como rápidamente, o sea, que no es necesario hacer una terapia larga ni nada de eso, sino que a lo mejor en una o dos sesiones explicarles lo que están pasando, lo que se viene, la importancia que tiene el seguir estando presente, algunas sugerencias y consejos como siempre conversar. A veces los preadolescentes y los adolescentes son muy de monólogo, no de monólogo, sino de monosílabo.
Claro, bien.
Pero no importa, claro. Insistir en eso. En algún momento va a llegar como la conversación, a lo mejor partir conversaciones como la noticia del día, qué opinas en esto.
Claro, cosas así, porque cuando les preguntas cómo te fue hoy día en el colegio, cómo te fue, es como una pregunta muy latera, sí. Es como que eso me da
a
la impresión.
A mí ya me paran el carro. No, es como, ay, para que me preguntes eso todos los días.
Es como que les da lata contestar sí. Eso, así como, ay, sí, fui a la sala de esto, no sé. Entonces yo creo que hay que ser un poco también nosotros más creativos y de tratar de ponerle temas que le puedan resultar interesantes.
Y que empiecen a salir temas. O sea, siempre conservar, por ejemplo, la comida de la noche todos en familia, ojalá, o buscar algunas instancias de el viernes como de comida rica y así sucesivamente. Bueno. Y como para los papás, yo les quiero dejar algunos tips, o sea, dos consejos, que es súper interesante la película Intensamente, donde empiezan a como surgir estos cambios emocionales, como para esta edad y para entender un poco. Y el libro, Adiós Infancia, eso se lo recomiendo que lo lean porque es el clásico como de esta edad. Así que
como padres poder entender.
Sí. Súper recomendable esas dos opciones.
Bueno, ahí estaban los tips de nuestra querida psicóloga Constanza López del Centro Psicológico Amancay.
¿Cómo te ubican?
Connie, antes de despedirnos, para rápidamente, ¿cómo te ubica la gente que nos está escuchando?
Por teléfono al 99-31-99967. Tengo un Facebook que es solo de psicóloga, que es PS de psicóloga. Constanza López Lindemann.
PS Constanza López Lindemann, todos juntos.
Sí, nosotros igual lo vamos a subir a las redes sociales.
Sí.
Y pero yo creo que ahí está.
Sí.
¿Y un correo?
ps.constanzalopez@gmail.com. Perfecto. Para que me puedan escribir y ahí, si tienen algunas dudas de esto y algunas otras cosas más, podemos ir resolviendo.
Ahí está. Constanza López del Centro Amancay. Muchas gracias, Connie.
Gracias a ustedes.
Sí.
Igualmente.
Buen viernes, sábado y domingo para ti. Oye, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más temas aquí en Padres al Día.
No te vayas. Valeria y Paola ya vuelven con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo.
Acomódate. Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Y ya estamos de vuelta.
Así es, vale. Ya estamos aquí con más Padres al Día. Recuerden nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @padresaldia_. Y también en el fanpage nos encuentran ahí. Programa Padres al Día, también se puede buscar como @programapadresaldia2017, Valeria. Y seguimos adelante con más temas. Estuvo bueno el primer bloque.
Muy bueno, muy
interesante. Sí,
es algo que se nos viene. Y ahora traemos otro más que tiene que ver con la economía doméstica.
Exactamente.
¿Pasajes aéreos desde 5,000 pesos?
Claro, ahora justamente que se está viendo todo este boom y mucha gente va a viajar en esta época, ¿verdad? Así que para hablar al respecto, está acá en estudio, nos acompaña José Rafael Mirabal, presidente y CEO de Mirabal y Partners, consultora especializada en precios. Así que bienvenido acá, Padres al Día. Y queremos saber todo al respecto. ¿Cómo es esto? ¿Es tan real lo de los precios desde 5,000 pesos? Porque yo he escuchado algo que también tiene que ver con el asiento, que también están las tasas de embarque, entonces esto sube. ¿Cómo es la cosa de verdad?
Es 100% cierto.
Ya, perfecto.
Esto obedece básicamente a este nuevo modelo económico que ha llegado a las aerolíneas y que ha llegado particularmente a Chile, que es el modelo low cost, donde hoy en día tienes aerolíneas como Sky e inclusive JetSmart que están ofreciendo este tipo de alternativas. No es ninguna trampa, lo que es simplemente el modelo lo que hace es que desarma lo que convencionalmente siempre ha sido la venta de un paquete. Cuando tú compras un pasaje de avión, estás comprando un paquete de opciones y servicios que vienen agregados. Servicios que pueden ser a lo mejor cosas que tú no te das ni cuenta, como por ejemplo utilizar la manga del aeropuerto en vez de tener que montarte en ese autobús para después subir esas escaleras. Bueno, eso tiene un costo.
Mira.
Y estas aerolíneas negocian o bajan esos costos, por ende probablemente te vas a tener que subir por las escaleras, pero ese costo se lo pasan al cliente. Entonces, cuando hablamos de pasajes desde 5,000 pesos es real. tal. Claro, siempre dicen...
Te vas empujando el avión, pero... pero está la opción.
No.
Es broma. Está súper bueno porque ha democratizado, ¿verdad?, el uso de las aerolíneas para todas las personas.
De hecho, yo creo que el término ideal es popularizado. Ajá. Y yo creo que cuando... la mejor analogía que te puedo ofrecer al momento de pensar en este tipo de aerolíneas es un bus en el aire. Y eso es lo que ellos quieren hacer. Quieren popularizar el concepto, ¿verdad?, y permitir que gente que de alguna u otra manera no podía utilizar o no podían montarse en un avión, hoy en día lo puedan hacer. Y esa es la gran ventaja. Lo genial del modelo es que no solamente los precios son low cost, es que tú escoges el nivel de servicio que tienes en el avión. Por ende, por ejemplo, ir al frente, ir atrás, ir en el pasillo, en la ventana.
Todo va haciendo que coste. Que cueste más o menos, ¿verdad?
Por supuesto. Ahora, tampoco es que cueste demasiado más. Lo interesante es que tú escoges el paquete de servicios tal cual como cuando vas a un restaurante y tú dices, ¿sabes qué? Quiero la hamburguesa y quítame el tomate. La diferencia es que en el modelo low cost te dice, perfecto, no vas a pagar por el tomate, te descuento $200.
Claro.
Okay. Entonces tú armas tu combo desde...
Según el bolsillo.
Según el bolsillo y según la utilidad, porque vamos a estar claros, ¿quién aprecia los pretzels y las galletitas que te dan en el avión? Okay.
Claro, ¿serán necesarias realmente?
Cada uno verá.
Depende de las horas de vuelo.
Por supuesto, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Quién aprecia una bolsita de pretzels en un vuelo de 4 horas?
Claro.
Entonces,
con niños.
O con niños. o inclusive temas tan simples como el equipaje que llevas. Okay,
¿Eso también tiene que ver con el precio ahora?
Por supuesto, o sea, dentro de este paquete que te ofrecían anteriormente en las líneas aéreas... la maleta que tú llevas en carga la estás pagando, así no la lleves. Y en el modelo low cost te dicen, no, cuesta de $5,000, pero si quieres llevarte la maleta tienes que pagar. Probablemente $3,000 más, $4,000 más. Pero...
Claro, y hay gente que no necesita llevar una maleta porque va, qué sé yo, por el día a una hora médica, a una presentación de algo, y que en realidad lo único que necesita es un maletín o un bolso pequeñito que no se considera como maleta. Así que claro, ¿para qué pagar eso, verdad?
Por cierto, y ese es un tip. Uh-huh. En muchos de estos modelos, particularmente aquí en Chile, JetSmart, por ejemplo, una dama que va a montarse en un avión, la cartera que lleva ella, uh-huh, o el bolso del computador del caballero, no paga. Pero esa maletita con rueditas que es la que llevas y embarcas, esa sí paga.
Entonces, así que lleven una cartera bien grande, chicas.
Pura ropa interior, por favor. Pura media calzoncillo en ese bolso.
Oye, Mario, te vi. Estamos con Mario Belmar también, que es terapeuta holístico de WAM Center, que vamos a conversar un ratito más con él sobre el tema que tiene que ver con el Reiki, para que sepan, ahí estén atentos. ¿Querías consultarle algo? Te vi ahí.
Sí, lo que pasa es que encuentro interesante la propuesta, porque además regula los precios de mercado respecto de otros tipos de transporte. Y como bien lo dijiste al comienzo, permite que personas que no tienen acceso o no han tenido acceso a volar, que es una experiencia diferente, lo puedan tener. Desde esa mirada me parece interesante. Ahora, yo no sé si está generando el efecto a nivel transportes en una baja de valores.
Bueno, es muy buen tema. Yo creo particularmente que lo que ocurre es que se democratiza, como se dijo, como mencionó Paula, pero tiene que ver más con popularizar básicamente esta opción. La idea es que antes no tenías esta opción, hoy en día tienes la opción de poder viajar, trasladarte de A a B a un costo muchísimo menor. Con respecto a las aerolíneas convencionales, les va a pegar un poquito. Yo creo que eso va a forzar un poco que las aerolíneas convencionales tengan que buscar ellos mismos como que su propuesta de valor y en qué se diferencian. Pero también lo van a tener que hacer las líneas de autobuses, los trenes,
claro,
el transporte privado.
Porque al final no va a ser que, claro, que el bus cuesta lo mismo que viajar en avión. Está clara cuál va a ser la elección de las personas, ¿verdad?
Claro, pero es también algo interesante con este modelo, que a diferencia de una aerolínea convencional, una aerolínea de low cost no tiene tantas aeronaves, no tiene tantas rutas, y por ende...
Es mucho más segmentado.
Claro, y se llena mucho más rápido también. Entonces, claro.
¿Hay que sacar con harto tiempo, me imagino, para obtener estos valores, o no es así?
No, lo interesante del modelo es que el precio es estable.
¿Ya?
A diferencia de estos, temporada alta, temporada baja, diciembre, verano en diciembre, diciembre en verano, pero El punto es que si tú tienes un cierto número limitado de aviones que hacen estas rutas, entonces, claro, sí probablemente tienes que reservar con tiempo. No es porque vas a conseguir un mejor precio, claro, porque simplemente vas a conseguir el asiento. Claro.
Mirando desde de una mirada más simple o acuciosa, ¿hay una incidencia en el resultado de las condiciones de vuelo respecto de esta baja de valor, por ejemplo, la mantención de las aeronaves?
Claro.
Porque uno se lo pregunta, si el valor de un viaje habitual, no sé, a los Estados Unidos, que te cuesta X miles de dólares, disminúyelo, ¿qué se está perdiendo? ¿Solo la belleza del viaje, la atención? ¿Qué hay?
¿La seguridad?
Yo creo que no se transa.
Bueno, eso es algo interesante con el modelo. Yo creo que hay una noción preconcebida, y sobre todo porque cada vez que nos enfrentamos en la calle con algo que es barato, tiende a asociarse con algo que es de mala calidad, mal servicio, etcétera. Este modelo no toma eso. De hecho, yo me acuerdo viviendo en Estados Unidos que una vez me monté en una aerolínea que no era low cost, pero los pasajes eran baratos. Y yo creo que me monté en un avión, un 747 de 1964. Habían gallinas. Lo único que yo me acuerdo eran las gallinas que habían en el avión.
También me tocó
rezando todo el trayecto.
Dije, más nunca.
No dejaban subir, ¿verdad? Sí, gallinas antes en Estados Unidos.
Sí, yo creo que si pagaba su pasaje, que entra la gallina. Pero lo interesante de hoy en día es que esto, los aviones son nuevos. No son antiguos. ¿Por qué? Porque los aviones nuevos se caracterizan por ser muchísimo más eficientes. Ahorran combustible, viajan más rápido. Pero también hay un modelo. Las aerolíneas low cost compran aviones en volúmenes, reciben el descuento, utilizan las aeronaves un par de años y después las revenden y le sacan plata. Entonces, eso también está factorizado dentro de este modelo. Espera que los aviones son nuevos. Por ende, el servicio es espectacular. O sea, montarte en un avión 2017, a diferencia de montarte en un avión 1989, hay una gran diferencia.
Además, lo importante yo creo aquí es, claro, punto uno, la seguridad. Eso yo creo que no se transa.
No, en absoluto.
Investigar, ver la gente que quiera averiguar sobre cómo son los aviones, qué sé yo, fijarse en la seguridad. Y punto dos, que si quieres pagar poco y todo, ¿qué importa eso? La seguridad y que te van a trasladar a donde estás. Si ya quieres más cosas, más confort, mejor comida, mejor asiento.
Paga la diferencia.
Ahí tú vas pagando lo que quieres. Pero si quieres que te trasladen, está el precio costo.
Es un menú a la carta. Literalmente es un menú a la carta con un precio base. Y ese precio base es tú desde 5,000 pesos. Tú no tienes que pagar por el asiento. En ese caso, la aerolínea te lo asigna, pero si tú tienes el gusto de viajar en ventana o quieres ir al frente, pagas un poco más. Si quieres llevar maletas, pagas por la
qué
maleta.
Qué bueno, porque me gusta ir pasillo. Mira, no voy a tener que pagar más.
No sé.
Depende de la ubicación.
Claro, ¿ah? Sí, depende del asiento y todo, la corrida, como dicen. Claro.
Pero eso es interesante, porque la gente tiene que entender que cuando estás entrando en un avión como de estas aerolíneas, espera un avión nuevo, espera un servicio muy bueno, pero muy eficiente. Y de hecho, las economías que se alcanzan para poder llegar a ese precio tan bajo tiene que ver con este tipo de temas como cómo ahorro, por ejemplo, en el aeropuerto. Se utilizan mucho los aeropuertos regionales, por ejemplo. De hecho, algo interesante que está haciendo JetSmart es que muchas veces en Santiago, bueno, el centro neurálgico del país es Santiago. Y por ende, todos los vuelos que conectan al norte o al sur, si hacen alguna escala, hacen escala en Santiago, y eso claro, tiene un costo, tienes que pagar por el aeropuerto. Y lo que está haciendo JetSmart es que están introduciendo estos servicios regionales que no pasan por Santiago.
Mira, eso no es.
Y eso reduce el costo también.
¿Y a qué ciudades llega?
Mira, bueno,
¿estamos hablando de estos, son vuelos nacionales solamente?
Sí, bueno, la información que yo tengo es la misma que puede ver cualquier usuario en internet, pero sí tengo leído, por ejemplo, que temas como Concepción, Temuco, al norte creo que Calama, no estoy seguro Antofagasta, pero de hecho creo que JetSmart estaba declarando el inicio de estas rutas y de hecho lo tiene muy bien declarado en la página. Lo interesante es que en esta reducción de costos que ellos están haciendo, no es una reducción del servicio o de la calidad, es simplemente que tú pagas por lo que obtienes. Lo que quiere decir, eso se llama, en pricing se llama poder de precios, que es tener la habilidad de poder cobrar el precio justo por el valor que se entrega. Y en el caso de las low cost, es el cliente, el usuario, el que define cuánto quiere ver. No vas a comprometer el avión, la calidad del avión. No es que te van a mandar en un avión viejo. No es que las azafatas no parecen azafatas.
Claro.
Pero lo que sí quiere decir es de que, ¿por qué pagar, por ejemplo?
O sea, no es que te vas a subir y que nadie te va a saludar.
Claro, claro. Y
anda a sentarte.
¿Por qué
allá?
Pagar cosas que no necesitas o no les das valor tú?
Tal
en
cual,
ese viaje,
tal
¿verdad?
Cual. Y el modelo convencional es ese: es un gran mega paquete que tú estás pagando, donde tú no te das cuenta y estás pagando por esa maleta que a lo mejor no estás embarcando, estás pagando por ese pretzel que no te gusta, o inclusive estás pagando a lo mejor por ciertos atributos que no te importa. Por ejemplo, algo tan sencillo como la manga del aeropuerto, a diferencia de montarte y subir en el avión. Hay gente que, yo particularmente, a mí me encanta subir las escaleras a montarme en el avión porque ves el avión, es una experiencia distinta, ¿no?
Como fue siempre en los primeros tiempos.
Claro, como los presidentes que se bajan del avión, exacto.
Asúmelo, por favor.
Te gusta. Hoy agradecemos a José Rafael Mirabal, presidente y CEO de Mirabal and Partners, consultora especializada en precios. Así que quienes nos están escuchando, exactamente, lo pueden ubicar en www.jrmirabal.com. ¿Está correcto?
Perfecto.
Perfecto. Muchas gracias por habernos traído este tema que está tan en boga en estos días, porque mucha gente va a viajar y todavía está ahí viendo los pasajes, en fin. Así que estudien esta alternativa.
Un tip sobre todo, porque a veces hay gente que me están pidiendo tips. Lo primero es, para sacar el provecho a la aerolínea low cost, preplanifica, ¿ok? La aerolínea te premia por organizarte antes de tu vuelo. El asiento, cuántas maletas vas a llevar, etc. A medida que te vas acercando a ese vuelo, o inclusive cuando tú quieres llegar al aeropuerto, puedes contratar el mismo servicio. No es que el precio es supremamente tan caro como uno los ve hoy en día, pero sí vas a pagar más. Entonces, preplanifica tu vuelo, es lo más importante. Y un ahorro de costos muy grande es la maleta, y lo otro es el check-in. El chequeo que tú haces, tratar de hacerlo no en el aeropuerto, sino en línea. Y con eso te puedes ahorrar mucha
plata.
Ah,
mira, qué bueno ese último dato.
Se agradecen los datos.
Sí. Muchas gracias.
Y ahora cambiamos radicalmente de tema.
Sí, y vamos a
conversar
antes
de desearle un muy buen fin de semana a José Rafael Mirabal.
Exactamente, que disfrute.
Y ahora, Pao, vamos a hablar del Reiki. Pero no solo del Reiki. Para eso nos acompaña Mario Belmar, terapeuta holístico de WOM Center.
Así es.
¿Con quién? Claro, vamos a hablar del Reiki y las energías, pero en un caso bien puntual y que tiene que ver con el postoperatorio.
Efectivamente, el propósito del programa ALMA es poder entregarle a esa persona que ha vivido una experiencia traumática la posibilidad también de recuperar el cuerpo, no solo desde lo físico, de aquella anomalía que la persona podía sentir en su naturaleza, sino que también del cuerpo energético. Normalmente nos preocupamos de la imagen que vemos, del que somos como ser humano en cuerpo, pero es importante hacernos cargo que todos los seres humanos somos energía. Y esa energía en armonía, esa energía, digamos, en coordinación, en equilibrio, te va a permitir una instancia de existir mucho mejor. Y eso es lo que busca este propósito, programa. Este programa.
ALMA.
Programa ALMA, sí, de WOM Center, que posteriormente, una vez que la persona ha terminado el ciclo de medicamentación, después del séptimo día, habitualmente, entra, digamos, en un proceso de recuperación donde se contempla la integración de lo que es la energía sanadora, llámese Reiki, energía cósmica, es decir, es energía.
Oye, qué bueno que los médicos, la medicina tradicional, algunos de ellos ya están dándole crédito a lo que es el Reiki, que es algo alternativo, por decirlo de esa forma, pero al parecer han visto resultados y por eso lo han decidido integrar, como es el caso en WOM Center, tras las operaciones realizadas ahí por el doctor Esteban Torres, por ejemplo, él ha visto que es eficaz este resultado y por eso lo ha integrado.
Bueno, ha considerado la experiencia personal respecto de, y además la experiencia como profesional en el área de la medicina. Ahora, estas capacidades de poder ser canalizador de energía, en realidad todos como seres humanos somos canalizadores. Todos podemos a través de un proceso energético poder entregar o emitir energía a otro. Un padre cuando, o la mamá, ustedes mamá, ¿verdad? Cuando los niños están con una dolencia, ¿qué es lo que hace uno? Pone las manos, manda, ¿qué es lo que le estás enviando? Es energía de amor. Y el amor por su naturaleza que es el antagónico a todo lo negativo del odio, lo que estás entregando es armonía, tranquilidad y vas sanando. Ahora, desde la mirada de una persona que se ha especializado en este tipo de campo o área, lógicamente que vas a ir a focalizar la ayuda energética a aquellas zonas que fueron tratadas a nivel del trauma operatorio. Y eso es lo que busca hagamos fundamentalmente este programa. Pero laborar con energía es algo que hacemos todos día a día. Todos quienes laboramos con personas, nos conectamos energéticamente.
Yo debo reconocer que en un minuto que sentía que las cosas se me estaban entrampando un poco, me fui a hacer Reiki y me enseñaron a decretar.
Ok, entonces, sí,
¿cómo es eso?
La palabra toma fuerza. La mente es poderosísima. Nosotros como seres humanos, la capacidad co-creadora que tenemos a través de la fuerza mental hace que nuestras palabras, cuando son emitidas con fuerza, pueden generar un efecto que se graba en la instancia del ser humano. Te voy a exponer en un caso, Valeria.
Entonces, cuando yo iba a esa pega donde sentía cierta mala vibra, yo antes de entrar decretaba mi espacio.
Ah, ya me estoy acordando de lo que era.
Para protegerme.
Sí, claro.
Para protegerme.
¿Qué te decías?
Decreto mi espacio y yo con eso trataba de bloquear esas energías negativas. Okay. Porque no era que yo en ningún caso le decía era mala a alguien. No. Era solo que eso no me llegara. Así es. Yo no sé si uno igual como que la mente lo...
La mente construye.
Y yo lograba sentirme por lo menos más en paz. Entonces, yo creo que el tema de lo que dices tú, somos energía y se aplica en todos los ámbitos.
En todo orden de cosas de vida, en las relaciones humanas. A veces hay personas que tienden a cargarse de energías negativas con facilidad. ¿Por qué? Porque también tenemos sellos energéticos. Es aquí donde el conocimiento es importante en la aplicación de la labor que uno realiza. Porque cuando entendamos cómo estamos construidos energéticamente, que somos un ser tridimensional, y además multidimensional, vamos a poder comprender qué áreas son las que están siendo afectadas. Cuando una persona se afecta o se enferma o cae en un estado anímico depresivo, es porque inicialmente lo que se afectaron fueron su cuerpo energético. Para que la persona se dañe, la enfermedad aparezca o somatice, es porque hubo una emoción, hubo una vivencia traumática, hubo un accidente o simplemente decayeron sus energías y se afectó.
Por eso dicen que el cáncer
produce
en esa teoría. Desde una tristeza. Yo sé que es un poco extremo, pero...
Ha sido un tema de debatir.
Que alguien pueda encontrarlo poco serio, en términos científicos. Claro. Entonces, es que en mi caso a mí me pasó con mi papá. Mi papá se enfermó de cáncer y yo le hice esta misma pregunta. Yo le dije, dicen a veces que la gente se enferma de cáncer cuando tiene una pena muy profunda. ¿Cuál fue la tuya?
¿Y qué te dijo? ¿Te respondió? ¿Tenía que ver según él? ¿Podía ser?
Mira, yo no sé si él creía en eso. No. Él me habló de cuál era su pena. Que él creía que pudo haberlo enfermado.
Lo que pasa es que...
Entonces ahí uno dice, chuta, a lo mejor sí. Y la gente va cargando con esas cosas que quizás no resuelven. No lo sé.
Mira, es difícil hablar de... Especialmente cuando hablamos de cáncer, porque se asocia el cáncer inmediatamente a la muerte. Ahora, si miramos la situación que afecta o activa las células cancerígenas, las natural killer, que es la que se va activando y se va comiendo y se va ensuciando de alguna forma tu mundo celular, eso te va a ir desmejorando. Ahora, ¿qué gatilla eso? Hay factores que pueden ser de distintas razones o motivos. Pero desde la mirada energética y desde los procesos que uno ha elaborado buscando ayudar en procesos sanadores, cuando una persona graba una emoción que es dolorosa en distintas épocas de la vida, que se reitera, que se repite por distintos procesos traumáticos, se pueden anclar en lo que se conoce los núcleos de Hammer.
Que no sana, digamos.
Que no sana, que no resuelve, y que van quedando y se van anclando, se van pegando, llámalo en tu malla cerebral, y en algún momento es tanta la carga que pueden llevar a que se despierten o se activen estas células cancerígenas.
Claro.
Y lógicamente que si hay una debilidad en alguna zona corporal,
afecta.
Va a ir donde está la debilidad.
Oye, después de una operación, como lo que estábamos hablando, por ejemplo, después de una operación te decía yo, ¿cómo ayuda el Reiki? ¿Podemos tener una recuperación más rápido? ¿En qué sentido están estos pasos dados?
A ver, los procesos sanadores para todos son individuales. la cicatrización, si bien tiene un ciclo desde la mirada médica, desde el punto de vista humano, no todos tenemos los mismos procesos o tiempos de sanación. Pero la energía, una vez que entra al torrente energético de la persona, camina, digamos, se diluye a través del cuerpo físico, va a ir generando que se activen las células que van reparando aquellas zonas maltratadas. Ahora, el tiempo le va a ayudar. Lo más importante que va a generar en la persona tranquilidad, armonía, desintoxicación. Es importante cuando uno entra en procesos sanadores, especialmente cuando se elabora con energía, la ingesta de mucha agua. ¿Por qué? Porque tenemos que purificar el cuerpo. Y una forma es la ingesta de agua, no de otro tipo de bebidas, ni jugo, no, agua. Y nos va a permitir desintoxicar, vamos a ir limpiando. Y eso va a ir ayudando al proceso sanador.
¿Y ahora, este tratamiento se tiene que hacer inmediatamente después de operado o hay que esperar unos días?
Hay que esperar que pase el ciclo de medicación para poder iniciar el tratamiento o la ayuda que se entrega con la energía sanadora. Hay que esperar el proceso y el término de la medicación, para que también a través de la energía puedas ir desintoxicando también los medicamentos.
¿Y es para cualquier tipo de operación? Bueno, en el caso de One Center son operaciones que tienen que ver con cirugías estéticas en general. Pero ¿es para cualquier tipo de operación?
Es para cualquier persona que considere y sienta que esto le va a ayudar. Uno tiene que respetar la individualidad, el libre albedrío, en lo que crees, porque hay gente que no entra en la temática de considerar la energía como algo válido en su propio proceso. Pero
o sea,
sin duda,
que escuchó el programa puede decir que están hablando.
Exactamente,
hoy,
súper bien. Ahora, si tú piensas, el corazón late sin que le demos una orden. No necesitamos a la mañana encender un interruptor y comenzamos a respirar. La naturaleza humana está dada desde el plano de la energía. Y si lo observamos desde ahí, todo se mueve por energía.
Mario, para ir cerrando ya, porque el tiempo premia y se nos va el programa, quienes estén interesados no solo en una intervención estética, sino también en esta terapia holística que se realiza en Home Center, ¿cómo pueden llegar a usted?
Mira, a través de la página de Home Center, onecenter.cl.
También, Home Center se escribe wamcenter.cl.
Gracias, Paola.
es que a veces, claro, no se escucha bien la gente.
O a través de mi número telefónico, el celular, el +569 50 93 83 50. Y si quieren conocer en más detalle lo que mi labor como terapeuta holístico realizo, lo pueden hacer también a través de la página web, que es www.mariobelmarce.wic.com/terapias. Y ahí encuentran la información y pueden, y si tienen dudas, consultas, estamos a disposición.
José Rafael se nos quedó aquí en estudio para escuchar sobre el Reiki, así que quiere hacer una consulta.
Oh, muy interesante. Una pregunta, ¿algún tipo de tip, sobre todo a estas personas que están hoy en día pasando por probablemente tiempos difíciles, que se están sintiendo bajoneados o que están tristes por su situación, muchos de ellos situación económica? ¿Qué pudieras recomendarles a ellos?
Algo que te va a sonar tan simple como respira. Hazte cargo y hazte consciente. Respira en profundidad. El prana, la energía básica del ser humano, es nuestro primer alimento al entrar a esta experiencia de vida, dimensión, es lo que necesitamos. Respira. Quien sabe respirar va a vivir mucho más en armonía.
Bueno, chiquillos, muchas gracias.
Gracias,
Mario Belmar, como ya decíamos, terapeuta holístico de One Center. Y también José Rafael Mirabal, que nos habló sobre precios en los viajes en avión.
Por
un placer.
Ya nos vemos en el próximo viernes, bueno, miércoles y viernes.
¿Tienes premio para
Tengo
esta semana?
Un premio, sí. Para las pestañas.
Sí, Flash se llama. Para que crezcan bellas y lindas. La dejó Claudia Arnelo la semana pasada.
La ganadora es Cristina Fuensalida. Así que a ella le vamos a escribir por interno y le vamos a mandar su premio. Ahí está.
Muchísimas gracias.
Perfecto, así es, y gracias. Ya nos escuchamos la próxima semana, el día miércoles, que vamos a estar en Más Padres al Día. Así
y ahora
que estén
vienen
muy
las
bien.
Noticias. Chao, chao.
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 ¿Vos sabés?
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día. Un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con
la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día. Datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.